Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Mi pensamiento era, me falló el fútbol, y hasta que vi que el fútbol no me había fallado, que al final una persona no confió en mí en ese momento. Algo sucedió que solamente la gente que estuvo aquí adentro seguramente tendrá los detalles.
¿Hay líderes suficientes en México ahora mismo?
Que Santi puede llegar a ser presente y futuro de esta selección.
¿No se te ha acercado ningún presidente o algún dueño para decirte no lleves a este o no lleves al otro? Nunca había visto a un técnico llamarle una semana antes de que le entregaran el documento.
Hay que hacer historia. Yo veo las cosas así. La oportunidad en turno es la mejor de la vida. Y para mí esta es la mejor oportunidad de mi vida.
La entrevista de Hugo Sánchez a Jaime Lozano en la pantalla de Star Plus. Un saludo en este martes 14 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Honduras se prepara para recibir a la selección mexicana el viernes en Tegucigalpa. Reinaldo Rueda, el técnico colombiano de Honduras, dice que la selección mexicana llega en buen momento. Vamos a platicar con Marvin Ávila, periodista hondureño, el día de hoy aquí en el programa. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto saludarte, igual que a Toño Rodríguez, un abrazo para ambos. Pues sí, ya esta semana de selección nacional, también es semana de espera del play-in, este novedoso sistema que impusieron, Beto, y que vamos a ver qué resultados da, porque hasta ahorita muy poca gente le entiende cómo va a ser este viacrucis.
Qué bueno que lo dices, Héctor, habrá que explicarlo, porque al principio en uno de los cotejos no hay una eliminación directa, ya lo estaremos platicando, correcto, en este nuevo formato, que está un poquito mejor, creo yo, un poquito mejor que el repechaje de torneos anteriores, donde más de la mitad de los equipos tenían posibilidades, a pesar de su mediocridad, algunos de ellos, de llegar a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, les mando un abrazo. No sé cómo va a funcionar o cómo va a terminar de funcionar. Lo que sí sé es que es una copia de la NBA, ese formato de play-in. Lo pusieron en el básquetbol de Estados Unidos hace un par de años. Allá ha gustado, allá ha funcionado, porque garantiza más partidos sin caer en una exageración de repechaje, del repechaje, del repechaje.
Exactamente. El América Chivas y el Tigres Monterrey, o Tigresas contra Rayadas, en semifinales de la Liga Femenil. Dani Alves va a juicio por agresión sexual, mientras que Santiago González avanzó en dobles en las finales ATP allá en París, y tan pronto se abrieron las taquillas virtuales, se agotaron los boletos para el Gran Premio de México de 2024. Y por lo pronto, será interesante ver cómo está el ambiente allá en Honduras, porque Honduras, Héctor, ha venido a menos futbolísticamente hablando y va a recibir en Tegucigalpa al equipo mexicano.
Sí, tuvo la peor eliminatoria, si te acuerdas, la eliminatoria pasada. Fue el último lugar de su grupo, me parece que no ganó ningún partido, le fue muy, muy mal, y habla de una crisis que vivía o vive interna todavía el fútbol de Honduras, que llegó a dar muy buenas selecciones. ¿Te acuerdas tú, Beto, la que dirigió el Chelato Herrera, ¿no? Que hoy el estadio donde se va a jugar en Tegucigalpa es el estadio José de la Paz Chelato Herrera, que lo conocimos nosotros, que fue el técnico de la selección y que es un personaje en el fútbol hondureño. Sí, vive una baja importante, y México lo tiene que capitalizar, Beto, tiene que ir a mí me parece que a ganar los dos partidos allá y aquí.
Sí, pienso igual, yo creo que puede ganar los dos partidos aprovechando el declive futbolístico de Honduras. Y Denver, Toño, ganó el partido del Monday Night.
Sí, para cerrar la semana 10, 24-22, un partido cerrado hasta el último cuarto, muy emocionante, obviamente lo tuvimos en ESPN, pero los Broncos anotaron esos 9 puntos en el cierre del juego y se pusieron con marca de 4-5 en esta mitad de temporada regular en la NFL.
Vamos a la primera pausa de este martes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Bueno, vamos a, antes que todo, a hacer un trabajo que nos permita preparar un partido en una forma muy inteligente, consciente de que tenemos al frente al campeón de CONCACAF, al campeón de la Copa de Oro, a una selección muy bien estructurada, una selección que viene con una huella de trabajo, que a pesar de que salió el profe Martino, llegó el profe Coca y que salió el profe Coca y asumió el profe Lozano, retomó algo que traía el profe Lozano con esta generación, y lo pudo demostrar en la Copa de Oro y lo ha podido demostrar en estos juegos últimos que ha realizado de preparación, que es una selección por hombres, que está compuesta por hombres que están pasando por muy buen momento, una gran actualidad en las diferentes ligas del mundo, que hacen un juego muy, muy intenso, una selección con un gran momento futbolístico, y creo que por ahí va a pasar la tarea nuestra, ¿no? La tarea nuestra va a pasar por intentar y realizar un juego con esas mismas características. O sea, tenemos hombres importantes, tenemos jugadores con talento acá en Honduras, y lo ideal es competir y competir con altura, valorando ese rival, respetando ese rival, pero respetándolo con fútbol, y eso es lo que queremos, ¿no? Y por eso hemos estado estas unidades de entrenamiento anteriores y las que vienen ahora. Ustedes ven que, por ejemplo, hoy, bueno, Alexander López llegó ya, tenemos 24 jugadores, mañana llega David Flores y Luis Palma, mañana martes llegan, el miércoles lo recuperamos, el jueves le damos un abrazo y el viernes vaya juegue, porque tienen unos viajes, entonces esa es la exigencia de ellos como jugadores internacionales, armonizarse, cohesionarse en 48 horas o en menos de 48 horas y responder a las expectativas del hombre que significa ser jugador internacional. Y esa es la responsabilidad que ellos tienen. Por eso siempre uno busca tener un soporte de la Liga Nacional fuerte.
La voz de Reinaldo Rueda, el técnico colombiano naturalizado hondureño, competir con altura al equipo de México, elogios para el equipo mexicano, y habrá que cohesionarse en 48 horas, lo cual está canijo en el equipo de Honduras, pero vamos a ver qué ocurre el viernes. Por lo pronto, León Lecanda tiene la información de la Selección Mexicana de Fútbol. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. La práctica de la Selección Mexicana, la segunda en esta semana de fecha FIFA previo al compromiso frente a Honduras, el duelo de ida el próximo viernes en Tegucigalpa, se va a llevar a cabo a las 4:00 p.m, Beto. 10 minutos antes, es decir, 3:50 p.m, todavía dentro del horario de esta emisión de ESPN Radio Fórmula, habrá una zona mixta con jugadores, todavía por definir por parte de la Selección Nacional de México, en donde, bueno, expresarán frente a los medios de comunicación sus opiniones, sus ideas respecto a esta doble fecha clasificatoria frente al conjunto catracho. México parte como gran favorito, es indudable, y llega prácticamente sin ausencias de peso esta selección mexicana de 26 jugadores que el día de hoy ya tendrá plantel completo con la incorporación de Irving El Chucky Lozano, Edson Álvarez, Luis Gerardo Chávez y Gerardo Arteaga, los últimos 4 elementos que vienen de sus clubes del viejo continente.
Desde luego, ¿no podemos llevar en vivo esa zona mixta, León?
Yo creo que sí, Beto, yo creo que sí, no hay ningún problema. Podemos hacer evidentemente el detalle vía telefónica para que toda nuestra audiencia de ESPN Radio Fórmula pueda tener estas declaraciones de los jugadores mexicanos. Todavía no nos han dicho quiénes van a hablar, pero sí, indudablemente es algo noticioso el tener a los seleccionados y más, por supuesto, en vivo para nuestra audiencia de ESPN Radio Fórmula.
Hola, León, qué gusto saludarte. Bueno, bienvenido después de tu muy buena cobertura de los Panamericanos. Oye, León, te pregunto, hay mucha inquietud de la gente sobre Julián Quiñones. Si lo llama, es un naturalizado que, según Jimmy Lozano, tiene que marcar una diferencia para ser convocado a la selección. Si lo llamó ahora, hemos de creer que lo está pensando para titular. ¿Tú has sabido algo si irá de arranque Julián Quiñones?
Yo no creo que de arranque, mi querido Héctor. Te mando un gran abrazo y gracias por la felicitación de esa tremenda cobertura que tuvimos en los Juegos Panamericanos, donde A la delegación mexicana le fue muy bien, con 142 medallas totales, 52 de ellas de oro, récords absolutos en las 19 ediciones de Panamericanos para México. Y yo te diría que no, por dos razones. La primera, porque México anda muy bien en ese tridente ofensivo, tiene las alternativas tanto del centro delantero, Santiago Jiménez, que está enchufado con su club, con el Feyenoord, como de Raúl Jiménez, que ya se reencontró con el gol con el Fulham en la Liga Premier y que también hace unas cuantas semanas marcó anotaciones con esta selección del Jimmy Lozano, e incluso del mismo Henry Martín, que cerró de buena manera el torneo con América Superlíder en la Liga MX. Entonces, por ahí, en la de centro delantero, en una formación de 4-3-3, pues Quiñones no creo, y honestamente, que vaya por encima de ninguno de ellos. Y en cuanto a los extremos, yo te diría que Uriel Antuna fue lo único rescatable de Cruz Azul, posiblemente en todo el torneo, y en selección, con todo y las críticas, pues ahí está, ¿no? Participando en goles, ya sea con asistencias o anotándolos. Está César el Chino Huerta, que también ha tenido un tremendo rendimiento casi todo el Apertura 2023, y también con la selección mexicana, y el mismo Irving, el Chucky Lozano. Así que yo no veo que Quiñones vaya de arranque, sí creo que le va a dar minutos. La segunda razón por la que no lo veo yendo de inicio al delantero colombiano naturalizado mexicano es porque apenas esta es la primera semana donde va a entrenar ahora sí, ya formalmente con sus compañeros, y es poco tiempo quizá para comprender pues los movimientos, la idea de juego, los detalles finos que pueden involucrar el ir en un partido donde se juega mucho. México tiene mucho que perder, ¿no? Si no salen bien las cosas contra Honduras, imagínate. Y creo que por ahí esas serían las dos razones por las que sí pienso que le va a dar minutos, más no de arranque.
León, un abrazo. ¿Qué tan lejos está Honduras de su mejor versión?
Yo creo que lejos, Toño. Yo te mando un gran abrazo también a ti. Yo creo que no ha sido la mejor selección hondureña de los últimos años. Me queda claro que por ahí obviamente siempre se le va a complicar a México enfrentar a un equipo centroamericano. Y bueno, a ver, o sea, hablamos del presente, pero también hay que recordarle a la gente que México tiene dos derrotas en su historia en el Estadio Azteca, y una de ellas ocurrió justamente frente a Honduras. Pero yo pienso, Toño, que no llega en el mejor momento el equipo catracho. Le va, digamos, a costar mucho trabajo después de la Liga de Naciones de CONCACAF. Ya perdió con el equipo de Jamaica, perdió con Canadá por goleada. Evidentemente en la Copa Oro, bueno, pues también tuvo ahí una derrota contra Qatar. Es decir, México igualmente perdió, ¿no? Con Qatar. Pero por ahí, y yo creo que sí te diría, Toño, que México tendría que ser el favorito y tendría que imponer su jerarquía, sus condiciones, y más con un plantel prácticamente completo que es con el que llega hoy por hoy el equipo de Lozano.
Oye, León, otro asunto de Quiñones. ¿Te acuerdas que el lunes pasado en Fútbol Picante Hugo Sánchez decía que era importante que hablaran con él, que Jimmy Lozano hablara con él, porque se enojó cuando lo sacó Jardín en el partido contra Tigres, le hizo un berrinche ahí en la banca porque lo cambió? Y también recordemos que Julián Quiñones con el Atlas no quiso jugar un partido en Honduras contra el Olimpia, porque Benjamín Mora pues no se pudo imponer, y entonces Quiñones dijo, no tengo ganas de jugar y no juego hoy, y jugó hasta la vuelta, que fue clave en la vuelta, pero en la ida no quiso jugar allí en Honduras justamente. ¿Sí crees que ya tuvo ese acercamiento Jimmy o hablará con él?
Seguro, seguro, porque en realidad creo que una de las situaciones con Julián Quiñones en su carrera, no en este momento específico, pero a lo largo de su carrera, sobre todo en sus años de juventud en la Liga MX, pues fue la situación disciplinaria, ¿no? Tuvo temas extracancha en WAP, en Lobos WAP.
En Lobos WAP.
Situaciones en Puebla,
sí. Con Tigres
en
también.
En Tigres, ¿no? Entonces sí, yo creo que pues se le tiene que leer la cartilla a cualquier jugador que llega a la selección mexicana, eso es indudable. Y creo que por ahí, bueno, tendrá, ¿no? Jimmy Lozano que sentarse con Julián Quiñones, hablar sobre qué espera de él en la selección mexicana, qué esperan sus compañeros. Y ojalá, ¿no? Ojalá que aporte esas soluciones. Yo sé que Beto es un gran debate, ¿no? Pero yo sé que Beto no va a estar muy de acuerdo nunca en la llegada de seleccionados que vengan por naturalización. Pero me queda claro que puede aportarle cosas que a lo mejor otros futbolistas no le están dando hoy al equipo tricolor, y sobre todo más competencia, ¿no? Entonces, si hoy no está Alexis Vega, pues bienvenido Julián Quiñones, al menos el beneficio de la duda, ¿no? Desde mi punto de vista.
Sí, le puede competir a Martín, le puede competir a Raúl, a Santiago, o por el lado izquierdo a Chucky Lozano. Y sí, efectivamente, se negó a jugar con el Atlas un partido.
Claro, claro.
y eso fue una falta de disciplina grave, creo yo. León, por otra parte, ¿qué tan cerca está Iván Alonso de Cruz Azul? Nos queda un minuto.
Me dicen que ya está en México, ya está en México. Tomará la dirección deportiva, eso es un hecho. Sale Óscar el Conejo Pérez, sigo tratando de confirmar si a Pérez se le va a dar otra posición dentro de Cruz Azul o dejará la institución de manera definitiva. Una pena, ¿no? Porque creo que se le dio poco tiempo, no mucho arropo al Conejo, y bueno, terminará pagando los platos rotos de, evidentemente, lo que ha sido un desastre de torneo para Cruz Azul, ¿no? En todos los sentidos. Pero sí, claro. Beto, es un hecho, Iván Alonso llega como director deportivo a la institución, ya está aquí en México, y lo que nos dicen también es que es posible, estaban viendo si lo presentaban esta semana o hasta la próxima. Pero
te vamos a volver
él va a
buscar.
Ser el encargado del nuevo proyecto deportivo Cruz Azul, si se puede llamar de alguna manera.
Qué polémica llegada, caray. Vamos a buscarte al final del programa, León, para ahondar un poquito más en este tema. Por lo pronto vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, me quedé pensando en el chelato que mencionaba Héctor, el chelato Herrera Ucles. Yo le decía chelato Ucles, aunque es Ucles en realidad, aquel legendario entrenador hondureño. Así cuando dicen Héctor Paco de Anda, que es Paco Gabriel de Anda, o Beto Aspe, pues es Beto García Aspe, o Dóriga, que le dicen, no, es Joaquín López Dóriga. Y yo me acuerdo que le decían Chelato Ucles, aunque en realidad es, como bien dijiste tú, Chelato Herrera Ucles, aquel legendario y ya fallecido técnico hondureño.
Sí, sí, sí. Eso fue un personaje en su época, ¿te acuerdas?
Personaje, claro.
Si no me falla la memoria, el Mundial del 82 en España, me parece, ¿eh? Que fue el que dirigió. Bueno, la memoria ya está a estas alturas del partido, puede fallar, ¿no? Pero creo que fue cuando él dirigió. Ya no nos cosemos al primer árbol, Betito.
Sobre todo soy yo, porque Toño Rodríguez, yo creo que sí, querido.
Tampoco crean. es que no, no nos vemos desde hace tiempo, pero ya luego les presentaré mis canas en persona.
No, bueno. a Héctor y a mí ya nos rechinan las bisagras.
No, hombre.
¿Verdad, Héctorito?
Y después de varias aceitadas y siguen rechinando.
Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Oye, a ver, ahorita checamos el dato de si Chelato dirigió a Honduras en 82. Yo creo que sí. Creo que sí, sí fue Chelato. Sí. Ahora lo recordamos. Pero bueno, el punto. Técnico. Sí, 82. Claro, 82, selección de Honduras, Chelato Ucles. Estamos por conectar con Honduras.
Fuimos eliminados en Honduras, acuérdate. La selección mexicana no fue al Mundial de España porque fue eliminada en el premundial de Honduras, ¿te acuerdas? Una selección
claro, en Tegucigalpa, justamente.
Claro, fuimos eliminados. Sí, sí, sí.
Claro. Oye, ya tenemos a Marvin Ávila, presentador de Panorama Deportivo, periodista hondureño, escribe también para el diario Cronómetro. Marvin, te saludamos, Héctor Huerta, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Cómo están, compañeros? Héctor, Heriberto, Toño, estamos aquí ya pues desde Honduras esperando lo que es ese partido. Muchas gracias por el contacto, compañeros, hasta México.
Al contrario, Marvin, qué gusto saludarte. ¿Cuál es la principal razón por la que ha venido abajo a menos el fútbol hondureño?
Sí, fíjate, Heriberto, que precisamente nosotros hoy comentábamos eso en el programa Panorama Deportivo. Hablábamos un poco acerca de el hecho de que yo escuchaba a los comentaristas mexicanos y no conocían ustedes esta selección. Es difícil que ustedes identifiquen un futbolista que pueda destacar en este equipo, en esta nueva generación. Cosa que no sucedía en el pasado, cuando Honduras iba a visitar a México, ustedes ya sabían que estaba Carlos Pavón, que estaba David Suazo, que estaba Amado Guevara, Rambo de León, tenían conocimiento de esos jugadores y hemos quedado como lamentando el hecho de que no se conozca esa generación de jugadores y Honduras pues ha tenido una transición muy lamentable, ¿no? Tras haber clasificado a dos mundiales seguidos con una ausencia de 28 años desde el Mundial del 82. Escuchaba lo que hablaban acerca de Chelatucles, aquella gran selección de España 82, luego esta generación que fue al 2010, luego al 2014, y ya pues hubo un estancamiento cuando estas generaciones se han retirado, y ahora mismo pues tenemos un equipo que no nos ha ido bien, no, los procesos no han sido muy buenos, y yo creo que es triste, ¿no? Por muchas cosas, muchos problemas en la parte organizativa, en la parte institucional, ligas menores, tantas cosas que se han dado, ¿no?
Marvin, yo te preguntaría, Marvin, esta revolución o esta renovación que está haciendo Reinaldo Rueda, ¿se basa en qué jugadores? ¿Quiénes son en este momento, digamos, que su columna vertebral?
Sí, bueno, son los jugadores que han venido participando en las últimas, bueno, en la eliminatoria desde el 2018. Hablamos de Alberelis, de Choco Lozano, Rommel Kioto, que pues tuvo un problema personal, digamos, no acudió al llamado de la selección y fue separado. Y pues en este momento, jóvenes que vienen surgiendo, como el caso de Luis Palma, que juega para el Celtic de Escocia, que es quizás el jugador más representativo en este momento, el que pasa por un mejor momento. Por ahí Rigo Rivas juega en el fútbol de Turquía. Este fin de semana le anotó gol al Galatasaray. Y otros jóvenes buenos que juegan en la Liga de Honduras, que juegan en el Olimpia, que perdió recientemente contra el Atlas y que le ganó 4-1 al Atlas también, ese mismo equipo, jugadores como Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, básicamente son los jugadores, la base en la que descansa esta selección de Reinaldo Rueda, que pues como ustedes sabrán regresa después de algún tiempo y pues con la esperanza de poder rescatar algo de estas generaciones, ¿no?
Marvin, te mando un saludo también, Toño Rodríguez. Muy acostumbrados los equipos a visitar San Pedro Sula, no va a pasar en esta ocasión por tema de remodelaciones. ¿Qué tan distinto puede ser ese ambiente? Lo digo en un buen sentido, no en un sentido deportivo, ese ambiente hostil de San Pedro Sula, desde este lado siempre en el hexagonal, es una de las visitas que más teme la selección mexicana, los aficionados, porque es un ambiente en el que realmente el hondureño va y se mete. ¿Qué tan similar va a ser eso por condiciones de estadio, por un poco de cómo va a atender la gente en Tegucigalpa?
Sí, Toño, saludos. Fíjate que siempre ese es parte de los comentarios que tenemos en los programas deportivos aquí en Honduras, el hecho de que el ambiente es diferente, ¿no? Quizás por un poco por el tema de las personas, ¿no? En San Pedro Sula las personas son más alegres, más tienen un sentido más cálido, tienen menos vergüenza para apoyar, se van y se pintan la cara, se pintan el cuerpo, andan, se quitan la camisa y son hinchas apasionados, ¿no? Diferente el hincha de la capital, el aficionado de Honduras, de Tegucigalpa, que es más calmado, que grita menos, que ellos tienen una personalidad más introvertida, por decir así, en el fútbol. Y el hecho de que haya una buena cancha, porque recién se remodeló esta cancha y se puso al nivel de las grandes canchas del mundo, por decir así, es el único motivo por el que Honduras se haya tenido que ir para Tegucigalpa, porque a Honduras siempre le favorece el ambiente de San Pedro Sula. En este momento el clima está un poco fresco, pero en otros momentos el clima, hay un calor, hay una humedad que afecta mucho a los rivales. En este caso México siempre le ha tocado sufrir recientemente acá, y pues puede ser algo diferente, puede cambiar algunas cosas, ¿no? Por el ambiente, por todo lo que envuelve este partido en el tema de afición, ¿no?
Oye, Marvin, en Honduras se cree que el equipo mexicano es favorito para ganar este viernes.
Sí, la verdad que sí. Mira, Heriberto, te cuento, hace mucho tiempo que no teníamos tantas pocas esperanzas en un equipo como en esta ocasión, ¿no? siempre en Honduras se ha creído, a partir de la primera vez que se le ganó a México en eliminatorias mundialistas allá por 1996, que se le ganó con un estadio con 20.000 personas, un estadio que es muy pequeño, pero que hace mucho ruido en el Morazán. A partir de ese 21 de septiembre de 1996, siempre hemos creído que México viene a sufrir a Honduras, ¿no? Siempre hemos creído que los mexicanos, la selección mexicana vendrá a sufrir. Hoy es una excepción. Hemos tenido decepciones con este equipo a partir del proceso anterior, donde no ganamos ningún partido en la octogonal. Y ahora, pues, en Honduras está ese sentimiento, no ese pensamiento. Siempre hemos tenido la convicción de que Honduras le hace buenos partidos al equipo mexicano, pero en esta vez, te digo, hay poca esperanza de parte del aficionado, la misma prensa hondureña. Hay poca esperanza de que Honduras pueda hacer algo, además de que reconocemos la calidad y capacidad del plantel que trae México. Lo comentábamos en el programa, decíamos que México no se guardó nada para este partido, aun y cuando no es la mejor selección de Honduras de los últimos tiempos. Y ese es el sentimiento que tenemos por acá, ¿no? Que Honduras no es favorito en este duelo. Y pues se apelará al milagro y a la gallardía de los jugadores. Sí. O del jugador.
Correcto, Marvin. Muchísimas gracias por participar en el programa del día de hoy acá en México. Que te vaya muy bien.
Excelente. Saludos, Heriberto, Héctor y Toño. Les agradezco mucho pues el contacto. Aquí estamos desde Honduras a la orden. Y saludos para todos los oyentes de ESPN Radio en México.
Muy abrazo, amable, Marvin. Que te vaya muy bien. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde, Huerta, Rodríguez y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Me quedo pensando, Toño, en lo que dice nuestro colega hondureño Marvin Ávila con respecto a que la selección mexicana iba generalmente a sufrir a San Pedro Sula o a Tegucigalpa, y ahora resulta que el equipo mexicano es favorito, ya no digamos para sacar el empate, sino hasta para ganar el partido, y yo también lo veo de esa manera, este viernes allá en Honduras.
Lo que pasa es que la diferencia de planteles es interesante, es importante, de hecho, a favor de México. Choco Lozano a mí siempre me parece un jugador muy bueno, desequilibrante. Rommel Kioto también, con buena presencia de gol. Pero lo decía Marvin, después de eso, y él fue muy honesto, así comenzó su comentario. Dice, estoy seguro que ustedes, con todo el trabajo que hacen y demás, les cuesta identificar a la selección hondureña, y es cierto, ya después uno investiga y es fácil llegar a donde juega cada elemento, pero están lejos de su mejor nivel, siempre una selección física, descarada, de buen toque, rápida, y ahora lejos de su mejor fútbol. No, o sea, podemos poner en el orden que quieran, pero Estados Unidos, México, Canadá, y de ahí el brinco ha sido para abajo, porque Costa Rica entra en esa bolsa, Honduras entra en esa bolsa, y quizás Panamá no, Panamá sí ha venido en los últimos años en un sentido ascendente, pero todavía no llega, digamos, a los tres de Norteamérica.
Sí, Honduras, Héctor, era una aduana dificilísima.
Sí,
era un equipo que ponía en aprietos a México, le ponía las peras a 25, metía la pierna, y ahora resulta que Honduras se ha ido despintando dramáticamente.
Sí, acordémonos también, Beto, que Jimmy Lozano debutó con la selección mexicana mayor como técnico interino contra Honduras, ganándole en la Copa Oro 4-0 su primer partido en el estadio NRG de Houston, Texas, ante 62,555 aficionados. México le ganó 4-0 con dos goles de Luis Romo, uno de Orbelín, otro de Luis Chávez. Y bueno, sí, esta selección de Honduras, que era dirigida en ese momento por el argentino Diego Martín Vázquez, perdió totalmente la brújula, México fue muy superior, y México arrancó con este partido la consecución de la Copa Oro, ¿no? Al final fue el campeón, pero el Jimmy Lozano ya los conoce, ya los tuvo enfrente, aunque haya cambio de técnico y tal vez algunos cambios de jugadores, pues la base de futbolistas se mantiene, ¿no? El Duval López, que tiene no sé cuántos años de portero del equipo, Debron García, el central, que es una base que tiene el equipo, David Flores, también un volante que trabaja mucho con Albert Ellis, Alexander López, José Pinto, pues es una base que no cambia tanto, Beto, aunque el técnico Reinaldo Rueda pueda tener su forma de jugar. Yo creo que al Jimmy no le tiene que sorprender, porque este partido fue el 25 de junio pasado, así que tenemos muy poco de haber enfrentado a esta selección de Honduras, claro, en terreno neutral, Estados Unidos, que viene siendo una cancha de México realmente, ¿no? Y ahora van a la cancha de ellos, no a la de siempre, donde es más hostil, bien le decía Marvin, Toño, en esa cancha de San Pedro Sula sí se sentía que eras visitante, de verdad. Y ahora vamos al estadio Chelato Herrera de Tegucigalpa, a ver qué tal se comporta la gente. Igual es una aduana difícil, pero yo sí creo que es salvable y que México tiene todas las condiciones para ganar este partido.
Hasta los cronistas iban con cierto temor, cronistas mexicanos allá a Honduras, ¿no? En algún momento.
Hubo muchos incidentes.
A David la contaba siempre, David, que en Honduras le iba como en feria.
Sí, nuestro excompañero que se fue a Chapultepec 18.
Hay muchas historias de situaciones que vivieron compañeros de nosotros, Beto, en donde la pasaron realmente mal, mal. Algunos hasta escondidos en cajuelas para salir del estadio, o sea, muy
difícil. Sí, creo que Raúl Bañanos también, y no sé si bueno, el perro Bermúdez también alguna
pregúntale
vez.
Pregúntale a John Sotcliffe también, que la pasó John también ahí. Difícil ahí, nos ha platicado algunas historias. Entonces, si es una cancha complicada, no es la única, también en El Salvador es complicado también para México. En fin, pues, es que para ellos es un partido del año, Beto. Ganarle a México para ellos significa de quedarse en la memoria de la gente, ¿no? Ellos nos eliminaron de una Copa del Mundo, eso sí es verdad, nos eliminaron
del 81.
Del 81, claro, nos eliminaron, y mira que México tenía una selección muy poderosa. Pero bueno, pues ahí algo pasó que no pudimos calificar al Mundial de España.
Oye, y en todos lados se cuece Navas, porque Rommel Kioto de Honduras no estará en la concentración, porque en lugar de irse a la concentración, se fue al cumpleaños de su novia, se fue a una fiesta.
Ah, ándale.
Y pues acá como en las Chivas.
Lástima que no sea mexicano, si no está mandado a ser para Chivas.
Exactamente. Sí, ya ves que en todos lados se cuece Navas. Oye, pues vamos a la entrevista con el Checo Pérez, el piloto mexicano.
Si vamos a la largada del Gran Premio de México, ¿cómo la viste? ¿Haría lo mismo? ¿Volviste a ver toda la reiteración? ¿Cómo fue?
Sí, volvería a hacer lo mismo, diferente, ¿no? Quizá le hubiera dado un poco más de espacio a Charles. Es verdad que Charles tomó también un riesgo muy grande, nunca esperé que los dos fuéramos a tomar un riesgo muy grande. Quizá le hubiera dado un poco más espacio, quizá también Charles tenía un poco más de espacio para en la parte de derecha, pero tener la oportunidad de liderar el Gran Premio de casa, lo tienes que hacer, y lo dije, ¿no? Hubiera terminado muy, no decepcionado porque hubiera sido un buen resultado, pero haber terminado segundos en el Gran Premio no me hubiera el sabor es diferente, que llevo 2 años consecutivos peleando la victoria y solo pensaba ganar, me olvidé del campeonato, me olvidé de todo. Y sí, mucha gente me criticó, ¿no? Que por qué que me tengo que olvidar de la pasión, pero es que la gente no entiende lo que es estar en este trabajo. Si no lo vives con pasión, no puedes estar en la Fórmula 1, en ninguna posición, ¿no? La Fórmula 1 necesitas mucha pasión para vivir, para estar aquí, para aguantar los malos ratos. Y si no tienes esa pasión, creo que el día que no la tenga, prefiero hacer otra cosa.
Delante de tu gente, ¿lo volverías a hacer si te hacen la misma situación?
Sí, la verdad que sí. Al menos que esté peleando por el campeonato del mundo, ¿no? Quizás es un riesgo que no tomaría, pero peleando por un subcampeonato, lo haría.
Y luego, tras ese momento, ¿no? ese trago amargo, si se puede decir, viene Brasil con una lucha con Fernando Alonso fantástica, la verdad, las últimas vueltas fueron lo mejor del Gran Premio y creo que lo has disfrutado muchísimo también con un campeón como Fernando Alonso.
Sí, la verdad que sí, una carrera muy dura, comprometimos mucho nuestra estrategia porque peleando con Hamilton nos metimos en una pelea que no teníamos que habernos metido, eso fue un hecho porque comprometimos toda la carrera, entonces yo toda la carrera iba con neumáticos muy comprometidos, el segundo stint con neumáticos más usados, 6-7 vueltas más usados que Fernando, y en el último stint con llantas usadas cuando él tenía nuevas, entonces sabía que lo tenía que apretar lo suficiente para que usara sus neumáticos, pero yo no usarlo lo suficiente porque solo iba a tener una oportunidad quizás al final de carrera. Y cuando me empecé a ver que estaba degradando también, lo intenté y luego me lo regresó. Hizo una super carrera, super defensa. Son de esas carreras que al final me tocó a mí perder, pero fue divertidísimo, fue una lucha muy intensa, pero muy limpia. Y que al final no hay que olvidarnos que esto es un deporte, ¿no? Que donde se gana y se pierde, y hay que saber perder. Y cuando terminó la carrera fui con Fernando y lo felicité por la gran carrera que hizo.
Lo que se ha escuchado, que tal vez ya trabajando para un contrato de 2 años, que eso también puede ser un poco que calle todos estos rumores, ¿hay algo de cierto?
No, por ahora estamos enfocados 100% en terminar la temporada, empezar la temporada... bien, creo que es importante que volvamos a encontrar el camino juntos como equipo y lo demás se irá dando, ¿no? Se dará en automático, no hay ninguna prisa. Todavía hay mucha temporada por delante el próximo año.
Es la voz de Checo Pérez hablando de la pasión y esto me lleva Javier Trejo Garay, compañero, gusto en saludarte, a preguntarte sobre esta pasión, porque yo creo que la pasión viene encauzada, claro que desemboca en cosas importantes, pero ¿hasta qué punto esta pasión fue mal encauzada por Checo en ese rebase en el Gran Premio de México después de escucharlo en la entrevista con Juan Fossaroli? Gusto en saludarte, querido Javier.
¿Qué tal, mi querido Beto? ¿Cómo estás, compañero? Es un gusto saludarles. Pues es una buena pregunta. A ver, porque a priori y de bote pronto, entendiendo que estaba muy cerca Lewis Hamilton de Checo en este Gran Premio de México, me refiero en cuanto a los puntos, también arrancó, por cierto, muy junto en la parrilla de salida de aquel Gran Premio de la Ciudad de México, y disputando un subcampeonato y con los cuestionamientos que había alrededor, la sensatez, el sentido común, te habría dicho, espera, levanta, deja pasar a Charles Leclerc, no importa si te vas al segundo o al tercer lugar, ya adelantaste 2 posiciones, te importa llevarte el subcampeonato, no ganar la carrera. Pero cuando escuchas hablar a Checo, y habla de la pasión, de la importancia de tomar la decisión con milésimas de segundo, levanto el pie o me voy hasta la línea de fondo, eso es lo que hizo finalmente Checo. Digamos que ya con el periódico de lunes, evidentemente nos damos cuenta de que lo mejor habría sido esperar subir al podio, tomar más puntos, no ser tan cuestionado, porque la presión es algo de lo que también ha sido presa Checo durante toda la temporada o buena parte de la temporada. Pero bueno, mira, al final del día creo que no se le puede reprochar nada a un deportista, a un piloto que está buscando ser el mejor, que está buscando salir de esta mala racha, apostó a ganar y acabó perdiendo, pero sí, obviamente, ya todo lo pasado, y quiero Beto, tú sabes mucho de toros, pues evidentemente habría sido mejor haber aguantado un poco más, haber sido paciente.
Oye, Javier, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, pero conociendo a Checo, que siempre desde que estaba en los go-karts le gusta ganar y le gusta estar adelante, y quisiera ser campeón del mundo, no lo ha conseguido, hasta en segundo lugar, el año pasado lo fue subcampeón, ahora otra vez podría ser subcampeón, pero pues es que también el premio en su país, ante su gente, yo sí lo entiendo, el tratar de jugársela, ¿no? Se la jugó toda, si le hubiera salido, tal vez hubiéramos hablado de una gran correcto carrera y tal vez hubiera sido el campeón de la Fórmula 1 aquí en México, como ha soñado siempre serlo, porque creo que todo lo que hace fuera del país, que es muy importante, pero pues él quisiera ratificar lo que antes su gente. En esa parte, pues yo de las críticas yo me abstengo, porque sí creo que sé por qué lo intentó, porque lo conozco desde niño, y sé por qué lo intentó, y me parece que es, y ya ves lo que le preguntan, ¿lo volverías a hacer? Dice que sí.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Víctor, te mando un abrazo, estoy de acuerdo. Igual sí, para espera la intención de Checo, porque además, como él lo comenta, en los 2 últimos grandes premios, es decir, los 2 anteriores, 2021-2022, había subido al podio en el tercer lugar en ambos casos. ¿Ves la oportunidad de mejorar la tercera posición e irte al primer lugar, que también esa es otra cosa? A ver, te vas al primero, no sé si ibas a aguantar 70 vueltas detrás a Max Verstappen, pero bueno, eventualmente, liderar el Gran Premio de México ha sido muy bueno para él. Y entiendo el riesgo que tomó, vio la oportunidad, no lo dudó, fue por ello, y hay un momento de un punto de no retorno, ¿no? En cuanto te vas por esa primera curva tratando de arrebatar el primer lugar y no lo consigues, ya era demasiado tarde tratar de rectificar, pero sí, yo estoy contigo, Héctor, creo que no se le puede reprochar, es un muy buen piloto, tomó una decisión, todos los deportistas, todos los humanos nos equivocamos.
Él, sí, parece, toman decisiones,
¿no? Obviamente podía haber hecho algo diferente, como él mismo lo dice, ¿no?
Chavo, un abrazo. Viene el Gran Premio de Las Vegas y una de las grandes notas es lo que cuesta. En promedio, de acuerdo con distintas publicaciones, anda en 100,000 pesos ya la entrada de los 3 días y todo lo que te vas a gastar, digamos, medianamente discreto en Las Vegas. Y en estas publicaciones me llama la atención que hacen un ranking de las carreras más caras y yo encuentro en varios lados a México dentro del top 5, sino en el top 8 de las carreras más caras en la Fórmula 1 del año. Cuesta alrededor de 44,000 pesos más lo que te tienes que gastar en hotel si no vives en la Ciudad de México. ¿Es bueno o es malo que sea tan caro el Gran Premio de la Ciudad de México o simplemente es? Porque todos los boletos para el próximo año ya están vendidos.
Sí, es una magnífica pregunta. Es el tercero más caro. Después de Las Vegas, después de Miami, viene el de la Ciudad de México. Aunque tengo entendido que han empezado a bajar los precios en Las Vegas, quizá justamente por la falta de ventas, por la falta de respuesta de parte del público. Es una buena pregunta porque no sé si el mercado sea de un valor tan importante como para poder poner este tipo de precios. Yo creo que aquí la promoción apela a la nobleza del público mexicano, al momento que vive la Fórmula 1 en nuestro país, gracias a Checo Pérez, a esta efervescencia que hay por ver este tipo de espectáculos. Yo creo que es un espectáculo muy caro, pero evidentemente la gente lo está pagando. Como bien lo comentas, hoy se anuncia sold out para el próximo 2024, pues eso refleja fielmente que el público está muy metido con la Fórmula 1. Yo diría y agregaría nada más al respecto que hay muchos aficionados de hueso colorado a la Fórmula 1, otros quizá aficionados temporales, mientras esté Checo Pérez, pero todos forman parte de esta experiencia que acaba sumando para que este Gran Premio de la Ciudad de México sea uno de los mejores del mundo. Entonces sí, me parece fuera de lugar, fuera de mercado, pero la gente lo está pagando, Toño. Entonces, bueno, pues si la gente lo paga, seguramente los precios van a seguir en ese tenor, Toño.
Compañero, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo a los tres. Gracias.
Igualmente, bueno, buenas tardes. Ya sabes, Toño, que los de Guadalajara son muy audaces.
Somos muy así, sí.
Claro, sí. Héctor Huerta, entonces.
No la jugamos en
siguen,
la primera.
Siguen sus pasiones, Beto.
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Exacto, siguen sus pasiones, fíjate, persiguen.
Beto, yo lo conozco desde niño, la verdad, sí. Su papá es amigo mío de toda la vida, y desde niño yo los veía entrenar a su hermano y a él, íbamos a los go-karts a verlos correr y todo, y no, es que este chico tiene un espíritu de ganador desde joven, pues, o sea, nunca lo ha ocultado desde niño, y ellos anduvieron mucho tiempo pegado con Adrián Fernández, que era... papá Toño Pérez era el representante de Relaciones Públicas y esto, de Adrián Fernández, y andaban siempre
en
todas las carreras. Entonces, por eso lo conozco, sé por qué lo hizo, ¿no?
Claro, gracias Héctor y Toño, hasta mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.